Son las 4 y 32 minutos, una hora menos en Canarias. A ver si podemos hablar con Bardem dentro de un ratito. En este momento no es posible, pero abrimos lo que estaba previsto, que es el espacio de debate económico con dos economistas que nos permiten reflexionar sobre las mismas cosas, pero igual con visiones distintas, ¿no? La del economista y profesor de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Muy buenas tardes, Julia.
Y la del economista y actual profesor en la Universidad de Columbia, recién levantado, supongo, con el café mañanero, Luis Garicano. Buenas tardes, Luis.
Muy buenas tardes, Julia. Encantado de estar aquí.
Bueno, se nos ha acumulado el trabajo, ¿eh? Hay un montón de asuntos de la actualidad económica. No todos podremos abordarlo hoy. El tema de los presupuestos, por ejemplo, la letra pequeña de los presupuestos habrá que dejarla para otros miércoles. Pero tenemos el tema de la batalla fiscal entre comunidades. Tenemos lo que ha pasado en Reino Unido. Hoy Liz Truss ha dicho públicamente que va a seguir adelante con sus medidas, aunque provoque perturbaciones, que es una frase que me ha dejado anonadada, que diga es un dirigente político. En fin, vamos por partes. Cuando se aprueben los presupuestos entraremos ya en esos detalles, ¿no? De momento, quiero saber vuestra opinión, Gonzalo y Luis, sobre un aspecto que quizás es el más polémico, que es el de la revalorización de las pensiones según el IPC, calculado en un 8,5%. Lo digo porque hay mucha gente que lo celebra, que la gente que está jubilada reciba ese incremento, y hay mucha gente que dice que, hombre, que el aumento no debería ser de 8,5 para todos los jubilados, que los que tienen las rentas, los que tienen las asignaciones más altas, quizá no deberían tener ese 8,5%, porque es insostenible el sistema. ¿Qué opináis vosotros, Gonzalo?
Mira, hay una...
¿Está bien revalorizado en el 8,5 o no?
Es que cumple la legalidad vigente. La legalidad vigente, que es la primera parte de la reforma de las pensiones realizada por Escrivá y apoyada por todos los grupos políticos, excepto Vox, que se abstuvo, implicaba que a partir de ahora siempre a los jubilados, a los pensionistas en general, se les cogía y se les subía el IPC entre noviembre y entre diciembre del año anterior y noviembre.
Claro, cuando se firmó eso nadie esperaba que la inflación llegaría donde está llegando, seguramente.
Sí, claro, aquí surgen varias preguntas. La primera pregunta que surge dice, oye, ¿es normal que se le suba más a los pensionistas que a los trabajadores que cobran menos, los que tienen el salario mínimo, y a los funcionarios? Pues hombre, muy normal no es. ¿Quién pagará el pato de unas pensiones excesivas? Y los políticos ya lo tienen decidido. Por ahora, si no cambian mucho las cosas, no la pagarán los actuales pensionistas, la pagarán los próximos.
Nosotros.
Es decir, la generación del baby boom. ¿Por qué? Porque un 8,5% no solo es el incremento del año 2023, sino que esto se acumula para los años siguientes en unas cuentas de la Seguridad Social que están muy tocadas y que la reforma que ha hecho Escrivá no significa que disminuya el déficit, sino que ha hecho de trilero. Mira la bolita, ahora está en un lado, en las arcas del Estado, en lugar de la Seguridad Social. Es decir, ha traspasado déficit de la Seguridad Social al Estado, que en definitiva es lo mismo. Por tanto, es preocupante su evolución. A mí lo que me hubiera gustado es una solución bastante más imaginativa. Y la solución bastante más imaginativa es, sí, le subimos el 8,5%, pero solo, por ejemplo, le subimos ese 8,5% a aquellos que cobren menos de 2.000 euros. Y de los que cobren 2.000 euros para arriba, le subimos el 4 y les debemos el 4,5. Es decir, le vamos a ir pagando en partes. ¿Por qué? Porque yo creo que esto puede tensar las cuentas públicas y puede hacer que inversiones importantísimas como son sanidad y educación queden seriamente tocadas.
Vale, vale. Me gustaría saber, yo no sé por qué deduzco que Luis Garicano va a estar bastante de acuerdo con Gonzalo Bernardos en este punto del aumento de las pensiones, ¿o me equivoco?
Sí, bastante de acuerdo. Es la ley y es lo que es la ley, que siempre se puede cambiar, pero es la ley que está ahora y que es la que efectivamente cambió el ministro Escrivá. Y en ese sentido, pues es lo que tiene que hacer el gobierno. Lo que yo creo que también tiene que hacer es decir de dónde viene todo este dinero, y creo que es lo que Gonzalo Bernardos está insistiendo, que es, oye, si se va a gastar un dinero permanentemente que incrementa el déficit estructural de España, habrá que decir de dónde va a salir, ¿no? Y aquí es donde el gobierno siempre, pues, me gusta la expresión de trilero, pues el gobierno siempre, pues, un poco esconde todo eso, o bueno, simplemente ni se pronuncia, ¿no? Y creo que ahí se pone en peligro la sostenibilidad del estado de bienestar cuando se hacen las cosas así, ¿no? En ese sentido, comparto completamente esa apreciación.
Yo, Luis, me quejo de que los gobiernos, todos, solo miran al muy corto plazo, porque yo ya sé que para ellos el mundo se acaba en las próximas elecciones, pero para los demás no. Y aquí se hacen, sobre todo, con los pensionistas, con la seguridad social.
Ahora, los pensionistas que estén escuchándonos ahora dirán, mira qué listos estos, claro, están quejándose de que nos suban un 8,5%.
No, yo no me quejo de que se suba el 8,5%. Yo me
quejo, sea a costa de otras partidas, sí, sí, y de gasto en sanidad, en educación.
Yo me quejo de que se suba con el actual nivel impositivo y de que, sobre todo, veo a la sanidad muy tocada, a la educación muy tocada. El otro día me contaban cómo un residente de primer año cobra 1.300 euros.
Y estamos, perdona, los residentes de segundo también, ¿eh?
Y estamos hablando de personas que como mínimo han estudiado 7-8 años, que los formamos, los maltratamos, realmente no disfrutan todo lo que deberían disfrutar con la sanidad porque no tienen medios y se nos van al extranjero. A mí eso, perdona, me parece una barbaridad.
Bueno, en fin, pues o sea que el tema de la... Entendéis que haya polémica con esto de revalorizar las pensiones. Como decía Luis Garicano, si la ley dice que hay que subirla según el IPC, pues habrá que cambiar la ley o asumir lo que en el futuro nos traerá.
Vale, si no hubiera elecciones en 2023,
seguramente no
subiría el 8,5.
Bueno, estamos en el cortoplacismo de los políticos, efectivamente. La misma razón que ha llevado a toda esta subasta fiscal, supongo, ¿no, Luis Garicano? No sé cómo, desde Estados Unidos, ¿cómo ves tú esta especie de subasta entre comunidades? De bajamos estos impuestos a estos, esto a otro, bonificamos el impuesto de patrimonio por aquí, por allá. ¿Qué te está pareciendo desde la Columbia? ¿Qué te parece?
Pues a mí me parece que los políticos todavía no han escuchado lo que ha pasado en el Reino Unido y lo que les están diciendo los mercados, ¿no? Creo que me entiendo que hay elecciones y que efectivamente la subasta fiscal pues viene de ahí, pero la realidad es que en cualquier momento nos ha enseñado el Reino Unido, ¿no? El Reino Unido es un país muchísimo más a largo plazo, desde hace muchos años, estable y fiable en términos de haber pagado su deuda históricamente que España, y sin embargo, cuando el gobierno le dio el arranque populista, los mercados le dieron un castigo enorme. España, de momento, pues tiene el paraguas del Banco Central Europeo, que es un paraguas que nos protege de la lluvia, pero que no es infinitamente grande, que tiene su tamaño, y tenemos que tener muchísimo cuidado y hacer las cosas con mucha sensatez para no volvernos a encontrar de repente en el foco, porque de repente ya sabemos cómo pasan estas cosas. Das un paso en falso, la gente dice, oye, estos son fiables, empiezan a mirar y se asustan y volvemos a una situación complicada.
¿Hay diferencias entre los impuestos que bajan las comunidades gobernadas por el Partido Popular y las gobernadas por el Partido Socialista?
Sí, pero es una cuestión de relato, y yo te he de decir que como socialdemócrata que soy, estoy muy enfadado. Muy enfadado porque el PSOE demuestra que no tiene ideología económica. Ha caído en la trampa.
O sea, los ves tibios.
No tibio, ha hecho lo mismo que el PP. Está legitimando las bajadas de impuestos para aumentar la renta disponible. Y entonces, si la gente tiene que elegir entre votar al original, el rey de la bajada de impuestos, que es la derecha, y la copia, que es el PSOE, te va a votar a la derecha.
O sea, ¿tú crees que no deberían haber bajado los impuestos? No. Pero, por ejemplo, en Valencia lo han bajado a las rentas inferiores a 30.000 euros.
No, 60.000.
En Valencia sí, es verdad.
60.000.
Perdón, me he equivocado. En Castilla y La Mancha es donde se ha bajado a los que ganan menos de 30.000.
Sí, pero, Julia, yo te doy otra solución. ¿Queremos mejorar la vida de las familias humildes? Pues venga, vamos, le damos un cheque de alimentos de 50 euros mensuales y le decimos que ese cheque sirve para todos aquellos supermercados y ultramarinos que además les hagan una rebaja del 5%.
Ya.
Es una medida alter. ¿Por qué? Porque si yo cojo y miro las bajadas de impuestos que hace la Comunidad de Madrid, por ejemplo, la deflactación del IRPF, pues le da 19 euros a las rentas bajas y 110 a las altas. A mí me gustaría que a las rentas altas le quitara 110 y se les diera las bajas.
Claro.
Pero no, la bajada de impuestos siempre jugamos con lo mismo. Siempre va a beneficiar más al rico que al pobre. Y es la manera de engañar al pobre. Y el PSOE, con esa falta de ideología económica que tiene...
Pero es que, ¿qué sugieres que hiciera? Que explique públicamente que no se pueden bajar impuestos y que hace otra cosa.
Claro, lo que tiene que... La situación es dar subvenciones. ¿Dónde está el problema principal de la gente en la actualidad? Tiene dos problemas. El primer problema es los alimentos. Y el segundo problema es el pago de energía. Oye, vamos a coger y vamos a establecer un bono social que coja y sea más generoso en materia de electricidad. Dos, vamos a dar cheques de alimentos.
¿Y eso no es más humillante que te den un cheque de alimentos? No sé, pregunto, igual no, igual me equivoco.
Porque
pero...
además lo recibes ya.
Vale,
y lo
ya
puedes
lo entiendo.
Gastar en lo que quieras.
¿Qué te parece, Luis Garicano?
Sí, a mí me parece que debemos separar unas bajadas de otras, ¿no? El impuesto de patrimonio, por ejemplo, bueno, fue eliminado en su momento por Miguel Sebastián y el gobierno socialista de Zapatero, porque realmente no era un impuesto que recaudara y no era un impuesto en absoluto como se vendía a los ricos, era un impuesto a la clase media que no, que realmente
muy discutible,
no hacía,
Luis, ¿eh? Muy ¿eh? Discutible que alguien que
bueno,
tiene un patrimonio
España,
neto
clases,
que alguien que tiene un patrimonio neto de 800.000 euros con... pague 200 euros impuesto de patrimonio, no creo que se vaya a arruinar.
No es que se arruine, es que realmente incluso en el momento de máxima recaudación en 2007 era un impuesto que recaudaba 2.000 millones, o sea, realmente es un impuesto que no recauda y que sabemos en España que las personas...
Pero muy justo,
de
lo pagaban los que tenían mucha riqueza.
Las grandes fortunas en España no pagan ni patrimonio, ni renta, ni nada porque tienen empresa familiar. O sea, que realmente no es un impuesto que haga el trabajo que se vende que hace y en ese sentido me parece que es un impuesto que está bien no utilizar. Luego, hay otra cosa que es la deflactación del IRPF.
¿Qué es deflactar el IRPF? Seguro que... Bueno, poneros didácticos. Eso. Pensando en un público, sí. Todo el mundo que nos escuche, que igual no tienen grandes nociones de economía. Los que las tengan ya lo sabrán, sí. Pero los que no... ¿Cómo contar qué significa? Porque en los últimos días, semanas, hablamos mucho de deflactar el IRPF. ¿Qué es eso?
Sí, consiste en mantener el IRPF, el escalón del IRPF, en función de lo que uno puede adquirir realmente con el dinero. Si con 1.000 euros ahora podemos adquirir lo que antes adquiríamos con 100, digo, un ejemplo para hacerlo muy sencillo, pues no podemos seguir pagando lo que pagaríamos si fuéramos los que ganan 1.000 euros. Tendremos que pagar lo que pagan los que ganan 100. Entonces, lo que va pasando con la inflación es que, aunque uno no incrementa sus ingresos, en términos nominales los va incrementando. O sea, la inflación dice, oye, hoy ganas 1.000, el año que viene ganas el 8% más, por ejemplo, si eres pensionista, ganas 1.080, pero en realidad es lo mismo que los 1.000 de antes. Pero te vamos a subir el IRPF porque estás en el siguiente escalón. No te vamos a subir el escalón porque en realidad lo vamos a dejar constante porque eres una persona que está en ingresos constantes. Tiene todo el sentido en un momento en el que la inflación está desbocada.
Por cierto, ¿qué es clase media? Hoy vamos a hablar en el gabinete de qué es. ¿Quién decide qué es clase media? No, ¿en función de los ingresos? ¿Cómo?
Esto es muy fácil.
A ver.
El salario medio en España son 25.000 euros.
¿Vale? ¿Clase media que son las familias que ingresan?
Las familias que supongamos que ahora
dos.
En la familia hay dos, son 50.000 euros.
Vale.
Ahora le quitamos las retenciones del IRPF y le quitamos además lo que paga de seguridad social. Son 2.700 euros mensuales. Y para la deflactación hay una manera muy sencilla de explicarla. Es que la inflación no te hace pagar más impuestos. Sencillamente es eso.
Ya. Yeah. El impuesto de solidaridad, el impuesto de patrimonio, ya volveremos sobre eso, porque es curioso que hay un estudio de la Universidad Pompeu Fabra que dice que Aragón, Baleares y Valencia, que son comunidades en las que sí hay impuesto de patrimonio, han ganado más ricos que Madrid, donde está bonificado, donde no pagan el impuesto de patrimonio. Es curioso esto. Pero ese llamado impuesto de solidaridad, podemos decir que va a afectar solamente a los ricos que viven en las comunidades en las que no se pagaba impuesto de patrimonio. A los que pagan impuesto de patrimonio, o sea, por ejemplo, eso en Valencia, Baleares, Aragón o Galicia, a esos no les va a afectar, ¿no? ¿Podemos decir que ha sido una forma astuta para que los ricos de toda España sean iguales fiscalmente?
A ver, en primer lugar, el estudio que te hace referencia es un estudio tramposo, porque lo que me vale no es el que tiene un patrimonio de 3 millones de euros. Un patrimonio, por ejemplo, de 4 paga 1.200 euros anuales. Perdón, 12.000 euros anuales. Entonces, esto no es excesivo, es decir, es prácticamente, lo puede pagar perfectamente. La clave está en todos aquellos que tienen más de 30 millones de euros. Y los que tienen más de 30 millones de euros, la política impositiva de bonificar al 100% el impuesto de patrimonio ha triunfado en Madrid y ha triunfado espectacularmente.
O sea, mucha gente que se ha ido a Madrid.
Y tanto, si hay 724 que...
Pero ahora pagarán igualmente con un impuesto de solidaridad.
Sí, ahora pagarán
claro,
igualmente.
Claro, ahora ya sí. Estamos iguales, ¿no?
Pero el Madrid pone la política esta en el 2012. Y del 2012 a ahora, que tú cojas y que teniendo solo Madrid 3 millones de habitantes y la comunidad, prácticamente 5 y pico, te encuentras que de 724 tengan 500, pues bueno, para atraer esos ultra ricos, Madrid ha tenido mucho éxito. Porque si yo tengo 3 millones de euros, por esos 3 millones de euros y por lo que pagar 12.000 euros anuales, no me cambio de comunidad.
O sea, se cambian los que tienen 30. Rico, ya. Sí. Vale,
por
vale,
eso
vale.
Este estudio es tramposo.
Y respecto al impuesto de solidaridad, un momento, Luis, di.
Sí, perdón.
Adelante,
sí,
adelante.
Yo insisto en que las personas ricas en España, por las razones, bueno, que sabemos, que en 1992 pues se metió la idea de empresa familiar y no hay tributación a las empresas familiares, que es como tienen las fortunas, desde los dueños de Zara hasta los de Santander, hasta los de Mercadona, todas las grandes fortunas en España no pagan esos impuestos. Eso primero. Y segundo tema importante. El impuesto de patrimonio es un impuesto que es una está duplicando el impuesto de la renta. O sea, una persona que tiene una renta...
Luis, ¿sabes que esto no es verdad?
Una persona...
¿Sabes que esto no es verdad? Que es una de las trolas de la derecha.
Termino el argumento. Una persona rica que no ahorra, que se gasta ese dinero en irse por ahí... pues esa persona no tiene patrimonio. Una persona que va ahorrando cada mes, cada año, y que consigue, bueno, pues tener unos ahorros al final, pues esos 3 millones, esos 2 millones o ese millón, pues esa persona que al final ha conseguido ahorrar es a la que se le pone un impuesto. Entonces me parece que no es un impuesto eficiente, que bueno, no hay una buena razón por la que en la mayoría de los países de la Unión Europea, incluyendo todos los países nórdicos, que son los más redistributivos de Europa, no existe este impuesto, ¿no?
Bueno, me gustaría aclarar el tema del impuesto patrimonio. Luis, sabes perfectamente que la teoría de la hacienda pública dice que lo que se grava son hechos imponibles distintos. La renta se grava al que obtiene unos ingresos y el patrimonio se grava al que conserva la riqueza. Por lo tanto, son dos hechos imponibles distintos y esta trola que repite una y otra vez la derecha, que se graba dos veces, si aplicamos ese concepto no debería existir el IVA, porque yo cuando gano pago impuestos y cuando gasto sigo pagando impuestos y por lo tanto, según esa supuesta teoría, lo único que habría es el IRPF. Lo que decías antes tú, lo que ha hecho el gobierno es un golpe bestial a la derecha. ¿Por qué? Porque ahora Madrid ya no podrá traer más a ultrarricos de otras partes de España. Pero
no tengo más tiempo.
Tiene un problema de legalidad.
Bueno, pues lo dejamos para la semana. Seguimos aquí en este punto en el que lo dejamos.
Solo decir que no es un tema de derecha, Julia, que por ejemplo Miguel Sebastián, que era ministro de Zapatero,
liberal,
ha sido el gran artífice de la caída del impuesto de patrimonio.
Sí, pero hablamos de impuestos diferentes. ¿Eh? Una cosa es el impuesto de patrimonio y otro el impuesto de solidaridad, este otro. Aunque acabará rascando del mismo lugar, pero bueno, lo dejamos ahí, lo siento. Es que tengo a Javier Bardem, es que lo siento.
Muchas gracias.
La semana que viene seguimos con Luis Garicano y con Gonzalo Bernardo, nuestros profesores de economía que tanto nos enseñan. Adiós a los dos, hasta la semana que viene. Bueno, es que el próximo 21 de octubre